dentro de poco, no estoy haciendo ciencia ficción, tendremos la posibilidad quizá de implantarnos un chip que mejore, por ejemplo, nuestra capacidad de enfocar con el ojo o nuestra capacidad de escuchar. Es lo que algunos llaman poshumanismo o transhumanismo, una especie de hibridación entre lo que ahora somos, las personas, y la tecnología. Claro, esto plantea muchos dilemas éticos, muchos dilemas morales, produce mucho vértigo. Hablamos de esta cuestión en la tarde con Albert Cortina, que es uno de los autores, coordinadores del libro Humanos o Poshumanos. Albert Cortina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es exagerado lo que he descrito? ¿Estamos ante una poshumanidad que se nos viene encima?
Bueno, estamos ante un cambio de era, y esto yo creo que lo estamos constatando en al menos dos revoluciones, ¿no? La digital, todo lo que nos está viniendo a través de la transformación digital, la inteligencia artificial, la robótica, empezamos a intuir lo que esto va a suponer de retos sociales, económicos, etcétera. Y una segunda revolución que es la biológica, que es la propia capacidad del ser humano de transformar su naturaleza, su biología, su condición humana para potenciarse, para mejorarse en la línea que tú decías, hibridándose con la máquina.
Ya, y esto plantea, Albert, muchos retos. ¿Tú prefieres hablar antes que de poshumanismo o transhumanismo, de un humanismo avanzado? Interesante recuperar el término de humanismo que puso en el centro la persona. ¿Por qué prefieres hablar de humanismo avanzado que de poshumanismo o transhumanismo?
Pues porque el transhumanismo es la ideología que viene, esa nueva utopía, ajá, que nos, o distopía, que sí, nos plantea esa hibridación para hacer tal vez al humano más robótico, sí, o incluso al robot más humano, ¿no? Pero de alguna manera plantea el salir de la humanidad, salir de nuestra condición natural, ¿no?
Sí.
En cambio, yo creo que podemos abordar estas dos revoluciones, digital y biológica, pero desde el propio ser humano, profundizando en nuestra condición natural, en nuestras distintas inteligencias, la racional, la espiritual, la emotiva, profundizando, por tanto, en la humanidad. Claro que podemos potenciar y mejorar capacidades a partir de esas nuevas tecnologías. No hay que negarlas, ¿no? Pero que las tecnologías estén al servicio de las personas, no al revés.
Ya, porque corremos el riesgo de que ese poshumanismo, si se convierte en ideología, acabe olvidándose de la centralidad de la persona.
Es que al transformarse en ideología, lo que está planteando, sí, es, y en el contexto de las ideologías generales en las cuales parece que la persona sea un producto, sea un objeto, ¿no?, de un sistema económico, si esto es así, ¿no? Claro, corremos el riesgo efectivamente de que no esas tecnologías nos esclavicen, no sean útiles para mejorar nuestras capacidades, como he dicho antes, ¿no?, culturales, educativas, sino al revés, para esclavizar en un sistema de control y de productividad. Entonces esto, por eso creo que hay que advertir sobre esta posibilidad.
Bueno, hay algunas series de televisión como Black Mirror que ya nos advierten de esto, ¿no? De implantes, por ejemplo, cerebrales que permiten controlar la conducta. ¿Qué conclusiones prácticas tiene el optar por un humanismo desarrollado y ponerle freno al transhumanismo? ¿Puedes ponernos algunos ejemplos?
Pues mira, el humanismo avanzado diría que sí a todas aquellas mejoras terapéuticas, ¿no? Aquellas mejoras para que las personas con diversidad funcional, con discapacidades, ¿no?,
sí,
bien sea físicas, cognitivas, se aprovechen de estos nuevos avances tecnológicos en biomedicina, incluso en inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, igual que tenemos un marcapasos, podemos tener algún tipo de implante de otro tipo, ¿no?
Todo esto con un control, lógicamente, de la propia comunidad científica, etcétera. Yo creo que no va a plantear unos temas morales y éticos. Ahí estamos profundizando en el humanismo avanzado, en la dignidad, en la libertad, en esa condición humana desde la propia humanidad. Pero el transhumanismo lo que plantea es en una idea como de superhombre, ¿no?
Ya.
No es un tema terapéutico, es, a ver, yo estoy sano y por lo tanto, si puedo aumentar mi memoria, si puedo aumentar mi visión para, como hemos dicho anteriormente, para producir más, o bien para que un Estado, vamos a suponer China, ¿no?, nos controle más.
Pero porque existe ese riesgo, Albert.
Claro.
Fíjate, los implantes tecnológicos son al final, hay grandes poderes en juego y no son neutrales.
Son ambivalentes, ¿no? Es decir, se pueden utilizar, como he dicho antes, para la mejora de condiciones terapéuticas.
¿Sí?
Y se pueden utilizar para el control del ciudadano, para esa esclavitud productiva que comentábamos antes, es decir, no ser simplemente eso, ¿no?, personas que estamos creando, que estamos produciendo culturas, sino, bueno, casi como máquinas.
Por ejemplo, robots. Si nos propusieran algún tipo de implante que mejorara nuestra productividad, aunque aparentemente eso es algo muy bueno, o sea, digo nuestra productividad, por ejemplo, un implante que reduce la capacidad de tener que descansar o que produce o que aumenta la capacidad de concentración, no sé imaginar en este momento. Eso habría que ponerle coto, no convendría aceptarlo.
Bueno, deberíamos debatir hasta dónde, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Aquí en el debate del poshumanismo, la clave está en, primero, saber cuáles son las líneas rojas que no deberíamos traspasar.
¿Y cuáles serían esas líneas rojas, Albert?
Pues es una buena pregunta, ¿no? Porque fíjate que las visiones, las distintas cosmovisiones, ¿no?, las visiones que tenemos del ser humano en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en China, en la India, son distintas. Por lo tanto, la idea de cuáles son esas líneas rojas, ¿no? Por ejemplo, en tema genético, ¿no?
Ajá.
¿Hasta dónde podemos llegar en la modificación y el diseño del genoma? Fíjate, en China lo que ha pasado con, que no sabemos si es
cierto. Sí, con la clonación, ¿no?
Claro, ¿no? Este diseño para evitar, por ejemplo, la transmisión del SIDA a las futuras generaciones, ¿no? Bueno, esto la comunidad científica, en primer lugar, tiene que debatir, ¿no? Pero no debería quedarse solo en la comunidad científica. La ciudadanía debería empezar a entender que es esa ciudadanía la que tiene que plantear primero las líneas rojas y después unos ciertos límites.
O sea, que haya una conversación, ¿no?, que haya un debate en torno a esto.
Bueno, es que no todo lo que vamos a poder hacer nos va a convenir ni como personas individuales ni como humanidad.
Hay algo que ya no nos conviene, por ejemplo, desde tu punto de vista, por ejemplo, en inteligencia artificial.
Mira, la inteligencia artificial, los expertos dicen que todavía está muy, muy lejos de suplir a la inteligencia genérica humana, ¿no? Es muy buena en aspectos concretos, es lo que llaman la inteligencia específica. Por lo tanto, nos van progresivamente a mejorar, ¿no?, a ganar en facetas de nuestro trabajo, por ejemplo, muy concretas, muy específicas, donde se necesita una gran especialización. Pero cuesta todavía entender que esa inteligencia supla al ser humano en todas sus facetas de intuición, de creatividad, de raciocinio global, ¿no? Pero es que realmente somos nosotros los que estamos fraccionando nuestro conocimiento, nuestra especialización en las tareas profesionales.
Ya.
Por lo tanto, vamos a ser nosotros, tal vez, quien delegue esas decisiones en máquinas muy buenas en aspectos sectoriales, ¿no?
Ya. Albert Cortina, pues apasionante este debate que se debe de producir. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberte tomado también la molestia de haber escrito ese libro Humanos y Poshumanos, sin duda libro interesante. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
¿A dónde nos va a llevar este camino, Fernando, eh?
Pues bueno, es interesante todo lo que señala Albert, ¿no? No todo lo que se puede hacer necesariamente es bueno si se pierde.